¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Inició un nuevo ciclo escolar en educación básica en México, un ciclo que ha estado marcado por un fuerte debate en torno a los libros de texto gratuitos. He escuchado muchísimas inquietudes, sobre todo de padres y madres de familia, en torno a este tema. Lo primero que quisiera comentar es que detrás de cualquier proyecto educativo, y en especial una propuesta de cambio de todos los libros de texto de educación básica, se requieren miles de horas de trabajo e involucran el trabajo de cientos de profesionales. En este caso no es la excepción. Por lo tanto, cualquier opinión debe hacerse con muchísimo respeto y objetividad para todos estos profesionales. Lo segundo que quisiera comentar es que el libro de texto es tan solo un elemento dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siendo honestos, deberíamos estar dedicando más tiempo a la formación del profesorado en el nuevo paradigma de educación que se propone bajo el esquema de proyectos que en estar centrados exclusivamente en la discusión de la herramienta del libro de texto. Hay que ser muy claros, esta discusión está llena de desinformación y fake news, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Solo por dar un ejemplo, hay quienes afirman que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunos tenemos pene. Pero lo cierto es que esta ilustración no existe en los libros de texto. Se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España. Es decir, fake news. También se ha criticado que se plantean situaciones hipotéticas que involucran a personas transgénero para visibilizar casos de discriminación por considerar que no son temas que se deban abordar en primaria. Pero lo que no dicen es que este contenido está en los libros del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Son libros que van dirigidos a adultos y que buscan validar su secundaria. No son libros dirigidos a niños de 6 a 12 años como se ha viralizado en las redes sociales. Y no, tampoco detectaron los especialistas ninguna narrativa o evidencia con la que se pueda asegurar que los libros busquen convertir a los niños en comunistas, como se ha afirmado en repetidas ocasiones. Lo que sí hay son recurrentes llamados al sentido de comunidad de los niños, cosa muy distante a lo que podríamos considerar como una formación comunista. Estos son tan solo algunos ejemplos que ilustran cómo esta discusión ha estado marcada por la desinformación. Ante un tema tan polarizante y de tanta politización y con mucha desinformación, y al no ser un tema de educación media o superior, lo más fácil podría ser para la universidad mantenerlos al margen. Pero en la Universidad de Guadalajara creemos que en un tema tan importante como la educación básica se debe discutir con verdad y con objetividad. Hay que erradicar la estridencia de este debate y abordarlo basados en criterios científicos y con mucha responsabilidad. Por eso, así como lo hicimos en la pandemia y en otras ocasiones, hemos puesto a disposición de las autoridades el mayor valor de nuestra institución, la mente colectiva de nuestra comunidad universitaria, de nuestros académicos e investigadores, para hacer una revisión exhaustiva de todos los libros de texto. Un grupo de 32 especialistas del Instituto Transdisciplinar en Literacidad de la Universidad de Guadalajara, además de 4 profesores de educación básica, 3 expertas en literatura infantil y 3 ilustradores, se sentaron a revisar página por página estos libros de texto. Se hizo una revisión exhaustiva, palabra por palabra, de todos los libros de primaria, tanto el de los alumnos como el de los profesores. Y estamos terminando la revisión de todos los libros de secundaria. El resultado es muy claro. Si hay errores, y muchos. Por ejemplo, de los más sonados en redes sociales, y que sí es verdad, se equivocan en la fecha del natalicio de Benito Juárez. También se detectan sesgos, faltas de ortografía y algunos errores de dedo. Pero sí quiero ser muy categórico, sobre todo para la tranquilidad de los padres y madres de familia. Es falso que haya erotización o hipersexualización de los niños, ni tampoco hay un claro adoctrinamiento ideológico. Los errores son tan graves como para dejar los libros en una bodega Los especialistas de la universidad consideran que de ninguna manera estaríamos dañando a nuestras niñas y niños al dejarlos sin una herramienta fundamental para su aprendizaje. No podemos perder más tiempo. Lo que debemos de hacer es acompañar, apoyar y capacitar a todos y todas nuestras maestras y maestros. De manera muy respetuosa, proponemos 5 acciones muy concretas. La primera, la UDG propone elaborar guías de apoyo para los profesores que articulen los procesos de aprendizaje en los proyectos para que cuenten con un referente inmediato. En segundo lugar, efectuar las correcciones y emitir la fe de ratas conceptuales que correspondan a cada caso. Como tercera propuesta, proponemos integrar los aspectos filosóficos de la nueva escuela mexicana en un nuevo libro por separado y elaborar las guías programáticas por cada grado escolar. Nuestra cuarta propuesta es instalar comités de pares entre normalistas y universitarios para mejorar la articulación de todos los niveles educativos y también definir los logros de aprendizaje que correspondan a cada grado escolar. Y como quinta y última propuesta, debemos profundizar la revisión de calidad y suficiencia de contenidos, además de revisar la claridad de instrucciones y la iconografía de los materiales para que sea intuitiva en segundas ediciones. La educación es cosa seria y se debe discutir con toda la seriedad. No podemos hacerlo con mentiras ni sesgos político-electorales. Si de algo podemos servir para dar objetividad a este debate, cuenten con la Universidad de Guadalajara y con todos los universitarios. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en el programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el Sindicato Único de Trabajadores de la UDG. Gracias a José Luis Vázquez, que está al frente de los controles técnicos, igual que su compañero Ricardo Durán. Ambos están allí, frente a la consola. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Raúl Peguero estuvo trabajando durante la semana, así como Sebastián Cecillón. En este momento trabaja también José Manuel en las redes, su UDG 2.0, para que se comunique. Y también nuestra compañera Vicky Velasco, que en un momento le vamos a decir a usted cuál es el teléfono para que se comunique con usted. Con ella, porque tenemos también una sorpresa para usted esta mañana. Como siempre, me presento José Díaz Betancur y Raúl de la Cruz. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, compañeros del SUTUDG? Bueno, hoy les tenemos dos casacas, dos camisetas.
Sí.
¿Cuál ya se ni qué es? Uno para varón y uno para mujer.
Perfecto, sí.
De los Leones Negros, que andan muy bien. Ayer empataron a 0 goles contra el Atlético Morelia y todavía se mantienen entre los primeros lugares del torneo de expansión.
Bueno, y no vayan a decir que ya empató y no vas a... No,
no,
es que Morelia es muy fuerte,
¿verdad? No, Morelia es uno de los candidatos fuertes para campeonar. Entonces el equipo ahí va. Entonces ahorita en este momento le agradecemos al licenciado Gustavo Camarena que nos esté apoyando. Y también les tenemos una sorpresa, pero ya lo vamos a ir madurando, Pepe, porque se anunció la carrera de los Leones Negros.
Sí.
Entonces vamos a tratar de tener inscripciones aquí para los...
Con el kit respectivo.
Con su kit respectivo, que es camiseta y no sé qué más cosas.
Bueno,
pero la camiseta está muy bonita.
Perfecto.
Ya la presentaron Alberto Castellanos, el secretario general.
Sí.
Y bueno.
¿Van a correr ellos, no?
Sí, la corren. Es que es de 5 y 10 kilómetros.
Uh-huh. Guillermo corre esa.
Yo lo reto, pero nadando.
Ah, bueno. Bueno, el teléfono es 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803 con Vicky para que le llame enseguida.
Vamos a eso, Pepe.
Sí.
Vamos.
Sazonando la política.
Bueno, regresamos y bueno, yo no sé cómo le hizo Raúl. Bueno, es que él sabe nadar muy bien, mire. Entonces, con la inundación y todo eso llega muy bien, pero yo sí tengo que venir en kayak o algo, porque yo no sé cómo le hago a usted para llegar ahora a su trabajo y a todas partes, porque pues ya ves que no cumplieron esa promesa de que no iba a haber inundaciones y con este temporal.
Los políticos, cuando se comprometen a hacer cosas que son imposibles, quedan exhibidos totalmente. Ahora con las lluvias fue un auténtico caos. A ver, ¿qué voy a hacer yo que mi carro se inundó por completo? ¿Quién me va a pagar las reparaciones? ¿El municipio? Uh-huh. ¿Pablo Lemus? o Enrique Alfaro. O sea, ¿qué voy a hacer?
Bueno, te pueden dar algunos vales para que te des vueltas en el carrusel, si quieres, o alguna cosa así, un intercambio, una cosa.
Y luego, bueno, los que saben, por ahí los especialistas de la Universidad de Guadalajara dicen que la infraestructura que se está construyendo en la ciudad con los desarrollos inmobiliarios están provocando esto. Es falso que porque la gente tira basura, como lo dijo el señor allá de Tlajomulco, Salvador Zamora, es totalmente falso. O sea, nuestro secretario general, Jesús Becerra, subió un video donde se ven las alcantarillas que parecen géiser. O sea, la misma agua, es que el drenaje no tiene la capacidad suficiente para el desahogo.
Bueno, la tenía en tanto que no había todos estos conjuntos habitacionales por todos lados, ¿no? Pero ahora, como el curso del agua ya toma una sorpresa cada temporal, o sea, cada lluvia es distinta, vamos. Sí. Así que, pero tienes razón, o sea, esta denominación de lluvia típica, que es un tormentón como nunca se había visto en el mundo, o que hay tanta basura que no se puede entonces drenar, es completamente falso.
Totalmente falso.
Los especialistas dicen otra cosa. Claro que contribuye el nivel de lluvia que se está percibiendo, que se está pues registrando, y también contribuye que sí tiramos mucha basura, pero el Instituto de Astronomía, que han venido aquí con nosotros, pues ellos han dicho que ninguna de estas tormentas ha rebasado los promedios habituales de cualquier otra, pero sin embargo los estragos son más severos que el temporal anterior.
Ah, Pepe, pero ya tenemos el día de la torta, el día de los chiles en nogada, o sea, puras banalidades, pero en fin. Oye, Pepe, pues vámonos al Radio Pasillo para entrar de lleno con el tema que les hemos preparado y presentarles a nuestros invitados.
Desde luego, vamos.
Vámonos al Radio Pasillo. Radio Pasillo, ahí tienes el...
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
Los libros de texto gratuitos son una herramienta fundamental en la educación primaria y secundaria. De ahí su importancia de que sean distribuidos en su totalidad en el estado de Jalisco. Así lo consideró la diputada local Mara Robles.
Estoy muy orgullosa de la decisión que se tomó en Jalisco de repartir los libros de texto obligatorios con las opiniones de los académicos de la Universidad de Guadalajara. Como argumenté el día de ayer en el Si Mejora, los libros tienen múltiples errores y también excesos partidistas. Pero es muy importante que los niños no se queden sin su herramienta para ir todos los días a la escuela, porque además los libros de texto son el vínculo entre los padres de familia y los profesores. Creo que la Secretaría de Educación Pública Federal debe recibir estas recomendaciones respetuosas para enmendar los errores, para matizar los excesos y sobre todo para ofrecerle a los maestros guías de cómo proceder para que el aprendizaje de los chicos y las chicas se logre, porque eso es lo único importante.
Por su parte, el diputado Enrique Velázquez subrayó los errores que se cometieron en la producción editorial de los libros. Sin embargo, son normales, entre comillas, pero es que se puede corregir sobre la marcha.
En el caso de los libros de texto, el estudio que hizo el Instituto de Literacidad de la Universidad de Guadalajara ha dejado claro que los libros no tienen una tendencia comunista, como se lo ha venido diciendo los grupos de conservadores o la Asociación de Padres de Familia, pero tampoco es un libro que carezca de errores. Te lo digo de esta manera: estos libros tienen, bueno, componente humano, muchas erratas que se pueden ir corrigiendo con alguna guía que se pueda realizar para que los maestros no repliquen el error.
Al final de cuentas, la resistencia para distribuir los libros en el estado de Jalisco se debió más a presiones de carácter político que nada tenía que ver con la educación de las niñas y los niños jaliscienses. Para El Checador, Raúl de la Cruz.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos.
Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Lo destacado de la semana.
Luego de sortear fuertes embates durante la pandemia del COVID, la infodemia ha reaparecido en distintos escenarios y circunstancias. Los ciudadanos han trabajado paulatinamente sus habilidades para detectar información falsa. Otro episodio más se suscitó con motivo de la controversia surgida por el contenido de los libros de texto de educación básica y su inminente distribución a todas las entidades de la República para el ciclo escolar 2023-2024. Efectivamente, del COVID hasta estas fechas no se había registrado tal número de ataques, mentiras, invenciones, noticias falsas, acaloradas mesas en televisión y puntillosas columnas de opinión, presuntamente sustentadas en el contenido de los libros. Esta semana el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, asestó certero golpe a la infodemia desatada al brindar una opinión documentada y sustentada por la revisión a detalle de los libros por 36 expertos universitarios. Para El Checador, Sebastián Cecillón.
Quien sabe, sabe.
Muy bien, regresamos. Nada más le recordamos rápidamente que hay dos jersey. No.
No,
no se dice así, ¿verdad?
Se dicen camisetas.
Pues hombre, sí, las camisetas.
Una blusa de mujer.
Ah, bueno.
Pues sí, la de mujer, blusa sí, de mujer.
Pues sabe. Pues,
una blusa y una camisa.
Bueno, los dos de los Leones Negros, 33-31-34-22-22, el número que usted ya conoce. Y las extensiones 12801, 12802 y 12803 con Vicky para que le llame enseguida. Y nosotros le presentamos esta mañana a nuestros invitados, que ya usted habrá advertido que el tema de hoy son los libros de texto.
Para que participe. Bueno, pues le damos la bienvenida a la maestra Iris Marisol Segura Vaca. Ella es secretaria del sistema de la carrera de las maestras y los maestros de la sección 47 del Sindicato Nacional de
Trabajadores
de la educación.
Y el maestro Sergio Andrés.
Y ella participó por Jalisco en la elaboración de los contenidos de los nuevos libros de texto. Eso es muy importante.
Así que aproveche y pregunte si tiene dudas, porque es una persona completamente apta, acreditada y estudiosa, documentada sobre el tema. Al igual que el maestro Sergio Andrés Rubalcaba, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y maestro en dos planteles muy importantes aquí en el esquema educativo de Jalisco. Gracias, maestro Sergio. Gracias, maestra Iris. Bienvenidos.
Muy buenos días. Agradezco el espacio y la invitación. Gracias.
Bien, buenos días. Muchas gracias por el espacio y por estarnos escuchando a todos.
Bueno, pues ya comentamos un poco aquí que con el editorial de que escuchamos al principio de este programa con el rector de nuestra Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se asentaron muchas cosas que estaban volando, que todavía de alguna manera empañaban mucho el panorama educativo, la preocupación de los papás, el futuro de los chicos, la incertidumbre de los maestros. Se empezó a aligerar todo esto, pero aún quedan muchas situaciones que seguramente muchos ciudadanos tienen dudas y tienen muchas cosas que opinar y decir. Y yo quisiera preguntarle a cualquiera de los dos que nos quiera empezar a platicar de esto, si pues todavía hay algún pendiente, un esquema pendiente para tratar de que los toda esa comunidad escolar, incluidos pues los chicos, tengan ya mucha claridad sobre el uso de estos textos.
Bueno, a mí me gustaría compartirles que la idea de la nueva escuela mexicana viene desde el 2019 con la modificación del artículo tercero, las modificaciones de la Ley General de Educación. Hago referencia a estas dos leyes principalmente porque tienen que ver con un nuevo enfoque de educación. En un inicio, bueno, cuando menos cuando yo lo leí, dije, wow, esto implica un gran cambio en el tema educativo, porque se hablaba de principios no basados en un enfoque neoliberal y economicista, como la calidad, la eficacia, la eficiencia, sino en un enfoque humano. Sin embargo, pues mi primer incertidumbre ante esto, dije, ¿cómo lo van a lograr que llegue a las aulas, ¿no? Que llegue a las escuelas? Pues esto se ve reflejado en los libros de texto, ¿no? Desde un enfoque humano, desde un enfoque de inclusión, desde un enfoque de interculturalidad, que creo que son las dos grandes situaciones que tienen a los padres, a los alumnos y a los maestros en este tema de por qué esos contenidos o por qué hace referencia a ciertas características de nuestra sociedad que de cierto modo son reales, pero que no hemos visibilizado, ¿no? Que no les hemos dado ese voz y ese voto, ¿no? Se menciona como los históricamente silenciados. Creo que hace falta mucho, ¿por qué? Porque nos estamos yendo solamente al último eslabón de la cadena, que es el libro de texto. Pero si analizamos todo el recorrido desde 2019, ha habido muchos cambios, y la maestra Sol, su servidor, que hemos estado ahí al pendiente de todos estos cambios, ella como responsable de USICAM, que es otra área, su servidor como responsable del área de formación y capacitación. Hemos visto cómo esto se ha ido implementando. Primero salieron los avances en los planes y programas, modificaciones a la forma de organizar el consejo técnico, un enfoque más horizontal, no tan vertical. Y el libro de texto, creo que uno de sus grandes retos tiene que ver con una forma distinta del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, ya no es un proceso lineal, sino es un proceso horizontal, ya no es un proceso que se espera que el maestro sea un simple operario. Esto es algo que sí quiero hacer mucho énfasis, que nuestro secretario general, el maestro Ilich González, hemos visto, hemos analizado en las reuniones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 47, es que el libro de texto nos regresa algo muy importante a los maestros, que es la didáctica, que es la forma en que nosotros nos convertimos, bueno, no puedo decir que nos hemos dejado de ser profesionales, pero un profesional planea, investiga, diseña, piensa, ¿no? Es un intelectual. ¿Y qué pasó con los libros anteriores? ¿Qué pasó con los modelos anteriores? No, caímos a un nivel de técnico, ¿no? Uh-huh. Donde estaba una receta ya hecha, los libros de todas las editoriales, estas maravillosas, venían, yo les decía, nada más falta que nos evalúen a los niños para venir todos completo y nosotros nada más llegar y presentar el libro. Y entonces, ¿cómo nos vamos a revalorizar? Que es un tema muy importante en la Nueva Escuela Mexicana y en el sindicato, es no nada más pensando en la percepción que nosotros como docentes tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Sino cómo los beneficiarios de la educación tienen una percepción del maestro. Entonces, yo los invito a que ustedes piensen en cuántos maestros de su secundaria, de su primaria, tenían que consideraban profesionales, y ustedes pueden incluso hasta describirlos, ¿no? Decir, pues era el que se paraba, planeaba, traía su material. Pues eso se espera con los libros de texto, ¿no? Recuperar la revalorización del magisterio por medio de la profesionalización. Y la profesionalización que tiene que ver con no una receta ya hecha y tú ve y implementa, opera, ¿no? Esto que te estamos dando. Entonces es, creo, una gran situación que tenemos que, como miembros del sindicato, acompañar a los maestros en su formación. Es una tarea pendiente.
Maestra, ¿de dónde surge la Nueva Escuela Mexicana?
Bueno, yo sí quisiera abundar un poquito sobre el proceso de la elaboración de los libros de texto, si me lo permiten.
Sí.
Es la primera vez que nos dejan diseñar y formar parte de este diseño de libros de texto a los maestros.
¿Y eso,
de acuerdo,
y
creo que eso es algo muy importante que tenemos que rescatar. Hubo una convocatoria como tal por parte de la Secretaría de Educación Pública, en el cual de manera voluntaria nosotros nos inscribimos. Desde ahí ya hubo un filtro, porque de acuerdo a nuestro perfil, nuestra experiencia.
Oiga, maestra, perdón que la interrumpa, pero Eso fue en pleno COVID y todo, ¿verdad?
Eso fue en el 2021, sale la convocatoria.
Ah, vaya,
y parte del 2022 fue toda la preparación.
Sí.
Yo desde mi experiencia tuve todo un año preparándome para poder diseñar los proyectos que ya están ahí en los libros de texto. No fuimos improvisados, vuelvo a insistir, hubo una convocatoria, hubo un perfil, hubo un filtro, desde ahí nos estaban haciendo evaluaciones continuamente, y creo que lo importante aquí es que desde el 2022 nosotros como escuelas de educación básica estamos teniendo todo este proceso de adaptación al nuevo programa de estudios del 2022. Ya lo comentaba mi compañero, en el 2019 empezamos con todo este modelo de la nueva escuela mexicana, pero sin embargo creo que es importante rescatar lo que comentaba, el nuevo enfoque que tiene la educación. Antes estábamos muy enfocados en los saberes, por ejemplo, de estar trabajando con español, matemáticas, ciencias naturales, de una manera aislada por materias. Ahorita la nueva propuesta es trabajar con proyectos, y estos proyectos en tres escenarios, desde el aula, el comunitario y también el escolar. Entonces, de ahí ya nos implica una planeación diferente. Estaba la incertidumbre, ¿qué íbamos a hacer al arranque del ciclo escolar? Tenemos una semana que ya arrancamos, y yo decía, bueno, los maestros estamos preparados para trabajar con libros, sin libros y a pesar de, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque para esto nos preparamos. Y el libro, no hay que olvidar que es un recurso didáctico, como muchos que pudiéramos implementar, para poder dar propiciar este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que valdría la pena aquí? Lo que comentaba también mi compañero Sergio. Esta parte de este nuevo enfoque humanista, donde le estamos aportando más a la formación del ser, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro pilares de la educación: el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Ahorita creo que en estos últimos tres, el saber convivir y el saber ser, estamos muy enfocados, y eso es un gran reto, porque estábamos muy técnicos en el sentido de mi contenido de matemáticas, mi contenido de español, pero sin embargo la convivencia diaria que se da en las escuelas nos implica a los maestros estar preparados inclusive para trabajar desde el aspecto socioemocional de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, y también desde aspectos también de la propia comunidad, que tenemos que también nosotros involucrarnos y abordarnos como agentes educativos y como agentes sociales de cambio. Entonces, creo que es importante rescatar, y también desde la sección 47 estamos reconociendo esa labor que hacemos todos los días las maestras y los maestros, ¿de acuerdo? Independientemente de los libros, independiente del modelo, hay que reconocer ese compromiso que se ha tenido, esa disposición, y al hablar de un nuevo modelo no es nada fácil, nos implica una nueva forma de planear. Ahorita estamos planeando por proyectos y decimos, y luego, ¿y esto cómo lo hacemos, no? ¿Y esto cómo lo opero? ¿Y dónde entra el libro de texto? ¿Y dónde entra, por ejemplo, nosotros también tenemos a la par el proyecto educativo de Jalisco, que no hay que olvidarlo, que se llama también Recrea? Entonces, a partir de ahí también nos ofrecen una serie de insumos digitales, en su mayoría, que pudiéramos también aprovechar. Entonces, prácticamente el docente en su autonomía profesional va a decidir qué insumos utilizar independientemente del libro de texto.
Muy bien, maestra, gracias. Maestra Sol y maestro
Sergio.
Sergio. Regresamos enseguida con ellos, Raúl.
Sí, efectivamente. Para... Comuníquese, queremos conocer su punto de vista. También le estamos transmitiendo en su TUDG 2.0, ahí a todos los compañeros trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Quisiéramos escucharlos, quisiéramos que comentaran qué opinan al respecto.
Claro, claro que sí.
Y aparte se pueden llevar su camiseta o su blusa de Leones Negros.
Si se apuntan, sí, claro. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Bien, regresamos con usted y tenemos las camisetas de los Leones Negros y también algunas llamadas, ¿no?
Comentarios que se están haciendo a través del SUTUDG 2.0. La compañera Blanca Elizabeth Rodríguez Otelo, desde la Prepa 18, dice: buenos días, muy interesante tema para todos los que tenemos hijos en la educación básica. Humberto Camarena, también buen día, excelente tema y saludos para los presentes. Y don Humberto Magaña ya se comunicó al checador y le manda un saludo a los invitados.
Gracias.
Muy bien, gracias Humberto, el licenciado Humberto.
Dice que muchos fake news, bueno, sí. Que para la que la gente no está acostumbrada al discurso cibernético, fakes noobs, quiere decir noticias falsas, en torno a los libros de texto gratuito. ¿Por qué? Ahorita me estoy dando cuenta. ¿Por qué tantas mentiras en torno a los libros de texto gratuito? Pues es que ahora lo hicieron los maestros, Pepe. Anteriormente estaban involucrados muchísimos intereses, entre ellos fundamentalmente las vacas sagradas de las teorías de la educación y los intelectuales orgánicos.
O sea que anteriormente si te tocaba, si te caía una chamba de que, a ver, tú eres maestro en educación física y todo, ¿verdad? Que te hubieran dicho, abrientes el capítulo de educación física, no, te hubieras...
Me hubiera cuajado.
¿Sí?
No, pues hicieron multimillonarios, todos los, con los libros de texto gratuito, pero por eso me estoy dando cuenta ahora que estoy escuchando a la maestra, cómo empezaron a desarrollar los contenidos de esta... Fíjense que yo no sabía, confieso mi ignorancia... Este asunto de la nueva escuela mexicana, creo que ya era tiempo. A mí me gustaba mucho en aquel entonces cuando cursé la secundaria, la materia de historia contemporánea. Bueno, y a hoy era necesario retomar la historia contemporánea del México tan vapuleado en los últimos 70 años.
Sí.
¿Por qué tantos ataques, maestro? ¿Ustedes qué análisis han hecho sobre al respecto? ¿Cualquiera de los dos?
Bueno, como muy bien comentan, se tocaron muchos intereses, ¿no? Se ha recibido mucha crítica de los libros de texto. A mí lo que me llama la atención es que estos libros de texto atienden a un programa que salió desde hace más de un año y ahí no hubo críticas, pero creo que el escenario que eligieron los críticos fue el tema de los niños, ¿no? Hasta está este discurso de con los niños no. Entonces, habla mucho de cómo todavía tienen un enfoque adultocentrista donde consideran el niño todavía el incapaz de reflexionar, de criticar, de analizar, que es válido, ¿no? Desde distintas posturas y creencias y formas de ver la vida. Sin embargo, tocaron intereses de intelectuales, de académicos, de editoriales y sobre todo de organizaciones que tienen un arraigo, ¿no?
De medios de comunicación.
De medios de comunicación.
Que estaban involucrados en la producción de los libros de texto.
Es correcto.
Yo pienso que también, bueno, independientemente, todo esto se hizo político, ¿no? Todo este asunto, y hay que reconocer. Lamentablemente quedamos en medio, pues los docentes, las escuelas, los alumnos, y en este caso creo que es importante... Por eso estamos aquí, dar cuenta de cómo fue el proceso, cómo se elaboró, cómo se hizo. Fue todo un año de trabajo realmente y creo que obviamente, como lo han también destacado, ¿verdad? Hay algunos errores, claro que sí, se tendrían que modificar, los tendríamos que reestructurar. Pero al fin y al cabo creo que esto pues lo hicieron los maestros, eso creo que es muy importante, vuelvo a insistir. Y sobre todo que enfocarnos ya en lo pedagógico, que es lo que nos interesa a los maestros. O sea, independientemente de lo político, independientemente de los intereses, nosotros ya arrancamos hace una semana ya con el inicio de ciclo escolar 23-24. Pues ha sido complicado, en primer lugar, porque iniciamos sin libros de texto. Ya ahorita ya nuestro gobernador ya dijo que ya se van a repartir. Entonces esperamos en logística que ya la siguiente semana empecemos a recibir los libros en las supervisiones y a partir de ahí ya empezarlo a dividir a las escuelas y repartirlos, ¿de acuerdo? Y empezar de lleno ya con el trabajo. Ahora, creo que es importante resaltar que estos libros vienen organizados por proyectos, por campos formativos, y también no es como que se tenga que aplicar forzosamente, vuelvo a insistir, el diseñador pues planea su proyecto tal cual a una idea, pero sin embargo el docente es el que tiene la capacidad de adaptar de acuerdo a dichas características y necesidades muy particulares tanto de su comunidad como de sus alumnos y empezar a operar estos proyectos, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante creo que tenemos que resaltar que los maestros estamos inmersos ya desde hace un año en el plan 2022, o sea, ya traemos carrera, no estamos como partiendo de cero. Entonces, creo que también eso es importante. Decían, ya no va a haber matemáticas, ya no va a haber español. Sí, sí, siguen las asignaturas. Simplemente las estamos viendo desde una óptica de manera transversal, desde campos formativos que son 4, lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano a lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad. Y en estos grandes campos, pues, están las diferentes asignaturas. Entonces, quiere decir que no desaparecen matemáticas, seguimos trabajando con matemáticas. Tenemos contenidos específicos por grado que tenemos que nosotros como maestros abarcar y trabajar para dar esa formación integral que se pretende en los niños.
Sí, yo creo que para desarrollar los proyectos obviamente se necesitan pues lo que ya conocemos, ¿no? La aritmética y sí. Bueno, todo. Yo creo que en el imaginario, maestro Sergio, maestra, de las personas, de nosotros, pues, de los padres de familia y demás, pues creemos que les dan los libros a ustedes al mismo tiempo que a los chicos, y órale, a ver qué pasa. Y no, pues no, o sea, ya hay todo un proceso, y además una vocación, yo lo certifico, los maestros son clavadísimos para su rollo pedagógico. Les podrás hablar de todo lo que tú quieras, pero ellos, su chamba es pues muy sagrada, muy 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 entregada, pues, ¿no?
Es muy importante esto que mencionas, porque los maestros hemos estado en capacitación en los consejos técnicos antes de salir del periodo de receso escolar. Estuvimos una semana intensiva en un taller. Antes de llegar a este inicio de ciclo escolar, estuvimos otra semana en taller. Estuvimos trabajando en colectivo. Obviamente, pues ahí hubiera sido maravilloso tener los libros de texto. Sin embargo, pues aquí las condiciones pues no se dieron en el estado. Y bueno, afortunadamente ya se van a liberar los libros de texto. Que agradecemos mucho a la UDG por haber hecho ese análisis que hizo el rector, muy puntual, muy equilibrado. Creo que favoreció el tema de desmitificar toda esta falsa información que había. Y a partir de esto, importante que para el maestro no llega a como algo nuevo. Hablo, por ejemplo, de las maestras de preescolar, quienes tienen más de 20 años trabajando por proyectos, trabajando desde un enfoque interdisciplinar. Es decir, la maestra de preescolar es la que va a recibir como con los brazos abiertos este trabajo. ¿Por qué? Porque para ella no está trabajando de manera aislada matemáticas o educación socioemocional o educación artística, sino en el mismo proyecto está abordando el desarrollo integral del alumno. Entonces es importante este enfoque interdisciplinar. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la educación bancaria, la educación como línea de producción, es ir fragmentando el conocimiento, cuando obviamente ni la vida funciona así, ni el cerebro, ni el aprendizaje funciona de ese modo. Es decir, que no estamos ahorita, voy a la tienda y aplico matemáticas solamente, no aplicas matemáticas, lenguaje, etcétera. Obviamente es un ejemplo muy superficial, pero también tendríamos que ver cómo el alumno desarrolla sus habilidades, sus capacidades situado. Esto es algo muy importante porque una de las grandes diferencias de la nueva escuela mexicana con otros modelos educativos, uno es un modelo decolonizado. No, es decir, no está partiendo de un conocimiento eurocentrista y del modelo de Finlandia y que vamos a aplicar aquí en México cuando tenemos características, condiciones y culturas distintas, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, busca la emancipación desde la pedagogía crítica de Paul Freire, ¿no? ¿Y cómo se logra o cómo se espera que se logre esto? Con proyectos, pero que no sean proyectos, hablo de nuevo de mis colegas de preescolar, pues que sean divertidos o de los dinosaurios o de la jugar a la tiendita y aprender matemáticas y todo esto. No, problemas que partan de la realidad social, problemas que sean desde un enfoque sociocrítico. Desde un enfoque donde veamos nuestra realidad. Por ejemplo, ahorita que ustedes iniciaron, voy a abordar un ejemplo así rápido.
Adelante.
Hablaron de la inundación.
Sí.
¿No? Entonces, hablar de la inundación podría ser un problema, porque tenemos que partir de problemas de la comunidad para desarrollar proyectos, para intentar hablar de nuestra realidad y de lo que está en nuestro entorno, ¿no? No de las princesas de Disney, cuando pues muchos de nosotros nunca vamos a ir a Disney, ¿no? No hablamos de lo que hay aquí, ¿no? Ese es el enfoque sociocrítico, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a hagamos un proyecto donde recolectemos basura para que no se inunden, ¿qué va a pasar, como ustedes lo mencionaron? ¿Se va a inundar? Pues sí, porque no depende nada más de nosotros. Somos corresponsables del problema. Entonces, de un enfoque sociocrítico implica que el alumno se dé cuenta que el ser humano, al transformar su entorno geográfico, al desarrollar estos grandes edificios, estos grandes desarrollos, están transformando el espacio geográfico y generan inundaciones. Entonces, desde ese enfoque es lo que se busca, porque si reducimos el proyecto a solamente que sea algo divertido y jueguitos como los proyectos que se implementan aquí en Jalisco, caeríamos en algo que sí implica aprendizaje, que sí es interdisciplinar, pero que no es sociocrítico.
Muy bien, bueno, pues yo creo que con este enfoque y con tanta claridad, pues yo creo que sería bueno volver a entrar a la primaria, porque está más emocionante, más divertido. Y está más, pues, te ayuda, pues, para vivir, ¿no? Te ayuda para vivir, pero pues ya se nos pasó el tiempo. Vamos a ir a esta pausa, regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Señor, señora, acérquese. Precios de promoción. También tenemos pescados.
Avisos de ocasión.
Tenemos gran surtido de ropa.
Normales que esta semana entraron en vigencia los acuerdos que se llevaron a cabo a través del Congreso de Delegados del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Primero, el programa de apoyo a la titulación. Dos, licencia de un mes por paternidad. Tres, 5 días de permiso con goce de sueldo por cirugía de un familiar en línea directa. Y bueno, pues las solicitudes en el área de personal, excepto el programa de apoyo a la titulación, para el cual se va a publicar la convocatoria respectiva.
Yo quisiera dar otro aviso, pero adelante. Ya es más bien una felicitación y un abrazo a la maestra Dolores Díaz, a Lolita, que se jubiló esta semana. ¿Te acuerdas de ella, no?
Sí,
que
claro.
Estuvo aquí con nosotros. Ella, pues, ella es hija de algunos de los dirigentes también muy antiguos del SUTUDG, así que un abrazo para ella, que le vaya muy bien en su nueva etapa, ¿verdad? Y ya dicen por aquí en el SUTUDG que le esperan en la casa del jubilado para echar relajo ahí.
Sí, se pone bien ahí en la casa del jubilado, que administra acertadamente a nuestra compañera Ausencia Ponce.
Muy bien, vamos.
El ganador.
Sí.
¡El ganador!
¡Ay, la rifa!
No, yo pensé que regresábamos, pues a la...
Ahorita que nos traiga Vicky la lista.
Sí, número.
Aquí viene con la lista.
Bueno, aquí entra...
Las camisetas. Las camisetas que no los jersey.
Bueno, así rápidamente para ponernos... Oye, muchas gracias a todos los que se comunicaron. A la Lilia, Lorenzo, Paula, Salvador, Ernesto, Matilda... Bueno, pásenme un número del 1 al 16, maestra.
El 8.
El 8. Ernesto Barajas, ahí está su camiseta. Y un número, maestro.
El 15. Los últimos serán los primeros.
Bueno, pues, sí. Pues ahí está María Angélica Hernández. María Angélica Hernández. Listo, con sus playeras. ¿Hay que recogerlas ahí directamente en Casa Vallarta?
Ah, en Casa Vallarta,
en Casa
sí.
Vallarta, en la Casa Cultural Vallarta, ahí la sede de los Leones Negros.
Sí.
Pregunte por el licenciado Gustavo Camarena y le da su nombre con su identificación. Él lo va a tener de que se ganó una camiseta y su blusa de los Leones Negros.
Es más o menos entre Américas y Juan Ruiz de Alarcón, ¿verdad? Por ahí más o menos.
Más abajo.
Ok, bueno,
está
sí.
un restaurante muy conocido.
Sí, el Sambors adelantito, ¿verdad?
Sí,
ahí está, de ese mismo lado de la acera. Ahí está la Casa Vallarta. Muy notoria, muy bonita. Ahí le van a dar esa camiseta con su identificación.
Nada más le tocan, dicen, vengo con el maestro licenciado Gustavo Camarena, o con Aldo Yáñez, cualquiera de los dos.
Muy bien. Entramos a la recta final de esta participación, esta charla muy, muy interesante con la maestra Sol y el maestro Sergio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para platicar pues este tema de los libros de texto. Y yo pienso que pues todavía va a haber muchísimas dudas. Yo creo que habrá muchos comentarios y habrá también muchos desempeños, digamos, no es crítica, pero pues es normal, ¿no? Que un maestro esté más capacitado que otro, que haya que homologar una serie de situaciones, que han hecho un gran esfuerzo. Yo en estas vacaciones pasaba por alguna escuela y llena de coches. Llena de los autos, de los maestros, como siempre, como que están ahí amontonados, ¿verdad? Juntitos, y dicen, bueno, pues, ¿qué pasa? Que estos maestros no se fueron de vacaciones, y pues no, ¿verdad?
No,
prácticamente no, ¿verdad? Platíquenos, ¿qué es lo que falta aún?
Pues yo creo que lo que falta es, bueno, seguirnos preparando, adaptarnos a este nuevo modelo. Vuelvo a insistir, tenemos las bases, pero sin embargo apenas ahorita ya vamos a hacer en este ciclo escolar como ese pilotaje de este nuevo modelo. Reconocemos también por parte de la sección 47, creo que es importante ese compromiso, esa disposición, esa responsabilidad y sobre todo esa vocación que han demostrado las maestras y los maestros para enfrentar cualquier reto. Yo decía, si pudimos con una pandemia en el cual nos implicó irnos de una modalidad presencial a una modalidad 100% en línea y luego después híbrida y regresar ya a las aulas de manera presencial, este tema de los libros de texto pues no tiene por qué implicarnos más que otro reto más que estamos preparados para hacerlo. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando poco a poco. También los padres de familia, yo creo que el mensaje es que nos tengan la confianza. Somos profesionistas, tenemos la preparación, estamos con la mejor disposición y vamos a sacar el trabajo de la mejor manera desde este nuevo enfoque, porque también el primer eslabón son los maestros. Entonces, desde ahí también tiene que surgir el cambio, desde esta pedagogía más técnica a una pedagogía más humanista, que nos implica también nosotros hacer un cambio de ideas, de concepciones, de formas de trabajar. Entonces, eso lo hemos demostrado desde el ciclo escolar pasado y mi reconocimiento a mis compañeras y a mis compañeros en ese sentido, porque estamos en la mejor disposición de enfrentar el reto. Y poco a poco, durante este ciclo escolar, los papás se van a dar cuenta que seguimos trabajando con las asignaturas y sobre todo también que ya va a haber una nueva modalidad en cuestión de proyectos. Y ojo, también aquí es bien importante, esos proyectos implican la corresponsabilidad de los padres de familia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No nada más es el maestro, sino que también ahí entrarían los papás. Entonces, poco a poco creo que vamos a irlos trabajando y los vamos a ir convenciendo.
Pero luego se hacen guajes.
Que esto, ¿no? Entonces,
nomás la serie, ¿verdad?
Sí, y sobre todo creo que lo que comentaba mi compañero Sergio, partir de situaciones reales, ¿no? Ahorita el tema que tenemos con una sociedad violenta, ahorita la urgencia de tener una cultura de paz y cómo también desde los entornos escolares favorecer esa cultura de paz es algo que tenemos y es una necesidad. Y dentro de ese tema pudiéramos agregar muchísimos más y trabajamos de manera transversal desde los diferentes campos formativos.
¿Hay un comentario?
Buenos días, saludos a todos en la mesa. Ahora entiendo por qué no les dan espacio los medios de comunicación comercial. Hay muchos intereses económicos. Felicidades a los maestros por abrirnos los ojos a los padres de familia, dice Higinio González Velasco.
Maestro Sergio, ¿qué ciudadano mexicano podemos esperar con esto?
Bueno, pues yo creo que primero un ciudadano crítico, ¿no? Creo que el desarrollo del pensamiento crítico es una apuesta muy importante en la nueva escuela mexicana y también un pensamiento crítico no basado en el enfoque eurocentrista. Vuelvo a insistir en eso porque pensamos que pensamiento crítico es nada más pues analizar distintas fuentes de información, basado en el pensamiento científico. No, un pensamiento crítico que valore la diversidad, que entienda al otro, que entienda su cultura, que entienda sus formas de ver la vida sin querer imponer una cultura dominante. Eso es muy importante porque pareciera que pensamiento crítico se desarrolla aquí y en todo el mundo y no es así, ¿no? Es un enfoque de pensamiento crítico latinoamericano. ¿Por qué latinoamericano? Porque Latinoamérica se cuece aparte, ¿no? A diferencia de otros espacios. Y entonces esa mirada del otro tenemos que verla sin estos filtros basados nada más en lo aprobado y lo no aprobado, ¿no? En esta diversidad. Otra cosa muy importante es un ciudadano que sea equitativo, que sea intercultural, es que practique la interculturalidad, ¿no? Estos dos pilares de la nueva escuela mexicana esperan, pues, al mismo tiempo, muchas de las situaciones que generan violencia, que generan desigualdad, es ese enfoque no intercultural y crítico. Y yo nada más por último sí quisiera hacer mucho énfasis en que la apuesta del sindicato o de la sección 47 es también tener, pues vaya, a veces nos ponemos en un, como los superhéroes, ¿no? De los maestros, ¿no? Los superhéroes, pero necesitamos herramientas, necesitamos espacios, necesitamos condiciones, necesitamos capacitación, necesitamos formación. Los maestros lo buscamos, lo generamos, lo hacemos, pero también necesitamos que nuestras autoridades escolares y educativas generen las condiciones, ¿no? Y no por hacer una webinar decir estoy capacitando a todos, ¿no? Entonces tenemos que entrar en procesos formativos reales, ¿no? Porque estamos ante muchos años y muchos retos que implican prácticas distintas, ¿no? Formas de ver la vida distinta y eso implica formación.
Y bueno, necesitan buenos sueldos.
Exacto, eso es lo que
eso es muy importante.
Eso es a lo que iba, me quitaste. Bueno, porque ellos no lo pueden decir, sí, pero nosotros sí. Pues, oye, que les paguen bien.
No. ¿Qué es eso? En todos los ámbitos de la educación, ¿eh? Ya sea la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. El maestro es el apóstol de la lucha contra la ignorancia. Ah, me salió bien, ¿verdad?
Sí. Te salió casi como la educación japonesa, ¿no?
Yo conozco maestros que, caramba, trabajan no solamente 12, sino 16, 18 horas.
Fines de semana también.
Porque no solamente llegan a la casa y pues hacer la comida, las maestras, sobre todo las madres solteras. Hay que lavar, planchar, atender a sus hijos, preparar la clase de la siguiente semana, calificar lo que fue.
Y luego te sale también el chico que hay con el que hay que trabajar también de manera especial y todo aquello, ¿no? Yo creo que en esa visión que decía el maestro Sergio y la maestra Sol, pues es importantísimo el tema salarial, es indispensable que en este país se así cambian las cosas diametralmente y ahí es donde se le invierta de verdad el dinero, ¿no?
Ojalá y esta charla les haya traído los conocimientos suficientes como para poder desechar toda la serie de mentiras que se dijeron sobre los textos, libros de texto gratuito, y que fue un esfuerzo de ellos.
Claro.
Que fue un esfuerzo de ellos. Imagínate nada más escuchar y ver tantas barbaridades. Tú que participaste en la elaboración de los contenidos.
Sí, fue creo uno de los mayores ejemplos dramáticos y tristes de la infodemia, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no?
Y más.
Tantas falsedades.
Más los medios de comunicación convencionales. Híjole, la verdad es que se puede hasta darse de golpes en la cabeza cuando enciendes la televisión y escuchas y ves tantas barbaridades, ¿no?
Pero bueno. Sí, gracias maestra Sol, gracias maestro Sergio, muy amables por estar aquí esta mañana. Ojalá que más adelante podamos trabajar con ustedes.
Claro,
todos estos temas y nos dará mucho gusto
volverlos a tener con nosotros.
Muchas gracias, gracias por el espacio y estamos ahí a su servicio en la sección 47.
Muchos saludos al maestro Illich,
claro, de su parte,
en el sindicato. Y muchas gracias a Ricardo Durán y a José Luis Vázquez, también a Vicky Velasco, a José Manuel, a Raúl Peguero, a Sebastián Cecillón, me olvidé de alguien.
Y a todos los que se comunicaron,
muy bien, gracias. Muchas gracias, buenos días. El programa de los niños enseguida.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.